Se cumplen 9 años del golpe de Estado en Venezuela que apartó durante 36 horas al gobierno del presidente Hugo Chávez. En aquellos días 11, 12 y 13 de abril de 2002, los medios de comunicación corporativos jugaron un papel relevante en el desarrollo del golpe, colocándose al servicio de la oligarquía golpista, manipulando la información y silenciando la reacción de un pueblo que salió a la calle para rescatar a su presidente, a su gobierno y a su orden constitucional. Sobre el rol que desempeñaron los medios en el golpe de Estado en Venezuela y sobre la manera en la que esa fórmula se ha repetido en otros países como Bolivia, Ecuador u Honduras, país donde finalmente los golpistas consiguieron arrebatar el poder al presidente Manuel Zelaya y romper el orden constitucional, hablamos con la reconocida periodista venezolana Maripili Hernández, quien ha sido viceministra de Relaciones Exteriores para América del Norte y Asuntos Multilaterales, presidenta de la cadena estatal venezolana de televisión y presidenta del Canal I. Señora Hernández, muchas gracias por atendernos en Madrid, en el Ateneo, donde se encuentra para dar una conferencia. La primera pregunta es clara: ¿cuál fue ese rol de los medios de comunicación aquellos días del golpe en Venezuela?
Mira, en América Latina los golpes de Estado en el siglo XXI cambiaron de modalidad con respecto a los golpes de Estado que tradicionalmente se habían estado propinando a los presidentes que les eran incómodos a las transnacionales y a las políticas imperiales en siglos anteriores, en el siglo XX o en el siglo XIX. Antiguamente era muy fácil dar un golpe de Estado porque sencillamente se ponían de acuerdo las oligarquías de turno con algún general o algún militar de cuarta categoría del ejército, daban un golpe de Estado, asesinaban al presidente y ese militar podía estar allí por años torturando, asesinando o haciendo barbaridades, porque todo lo que es la lucha por las reivindicaciones de los derechos humanos y la bandera de la democracia en aquella época pasaba bastante por debajo de la mesa. En América Latina, en el año 2001, en el continente americano, en el año 2001 se aprobó a través de la Organización de Estados Americanos una carta que, por cierto, adelantaron muchos países de la ala derecha del continente, que se llamó la Carta Interamericana Democrática, con el objetivo de promover la democracia, y esto lo pongo muy entre comillas, en el continente. Por supuesto, esto tenía la orientación inicial de que algún presidente que ellos no sacaran dentro del contexto de lo que Estados Unidos llama democracia, poderle aplicar esa carta y declararlo como presidente non grato o algo por el estilo. Sin embargo, esto se revirtió en contra de los propios intereses imperiales y oligárquicos del continente, porque de alguna forma influyó en el hecho de que ahora los golpes de Estado no se podían dar tan fáciles como se daban en el siglo XX. Al menos había que maquillarlos de democráticos, aunque sea ponerles un maquillaje, aunque en el fondo se notara la tragedia igual, pero por lo menos ponerle un maquillaje democrático. Por esa razón empezaron a tomar un interés fundamental los medios de comunicación social, porque los medios de comunicación social empezaron a ser la primera artillería o el primer batallón que entraba en combate cuando se quería derrocar a un presidente molesto para los intereses de las oligarquías, de las transnacionales y de los imperialistas. Había que primero lograr que desprestigiar a estos gobiernos, desprestigiar a estos presidentes, acusarlos de todas las cosas que dentro del maniqueísmo imperial entran en ese vocabulario un poco extraño y de doble rasero que regularmente utilizan los medios de la derecha y los medios de Estados Unidos, los terroristas, los narcotraficantes, los guerrilleros, todas estas cosas que se satanizan en el lenguaje tradicional de estos medios de la derecha, y había que vincular a estos gobiernos con esa tipología comunicacional. Cuando se lograba desacreditar al presidente o al gobierno, que era incómodo, y se le ubicaba dentro de esa tipología satánica, entre comillas, entonces era el momento apropiado para adelantar un golpe de Estado que evidentemente cercenaba los derechos democráticos del país, pero que quedaba ante la comunidad internacional con cierto rostro, con cierto maquillaje democrático, porque había que hacer eso porque no quedaba otro remedio, entre comillas, porque era la única manera de supuestamente salvar la democracia. El primer experimento de esto en el siglo XXI le tocó vivirlo a Venezuela, en el año 2002. A través de los medios, tanto internacionales como nacionales, se hizo una campaña feroz, inclemente, en contra del presidente Hugo Chávez, en contra de su gobierno, en contra de sus ministros, las personas que estaban dentro de su gabinete, e inclusive en contra de los simpatizantes, de aquellas personas que eran seguidores del proceso revolucionario, al punto de que hasta en los medios de comunicación social se daban las direcciones de las casas de la gente para que los fueran a acosar, para que persiguieran a sus hijos, a las personas, incluso a personas que no tenían actividad directamente política, pero para que todos aquellos que de una u otra manera respaldaban el proceso revolucionario fueran estigmatizados y acosados y acusados a la vez de hacer barbaridades, entre comillas, o cosas terribles en contra del país. Evidentemente el caso más dramático la lucha más encarnecida fue en contra del presidente Hugo Chávez, a quien se le acusó de cualquier barbaridad de cosas. Hasta que llegó el día D, como lo llamarían los estadounidenses, hasta que llegó el 11 de abril del año 2002, en donde prepararon un plan macabro. Había mucha polarización en la calle, estaban los seguidores del presidente Hugo Chávez en las cercanías del Palacio de Miraflores, que es el Palacio de Gobierno en Venezuela. Desde hacía una semana estaban apostados allí en defensa del gobierno revolucionario. Y por el otro lado, en el este de la ciudad, a más de 16 kilómetros de allí, estaban los seguidores del ala derecha, los que proponían que Chávez se renunciara al gobierno. Los medios de comunicación hicieron una campaña muy potente para tratar de que estos sectores de la derecha fueran hasta el Palacio de Miraflores a exigir la renuncia al presidente. No había que ser brillante ni demasiado inteligente para entender que si estos dos grupos se encontraban, iba a producirse una situación de enfrentamiento muy fuerte que podía terminar en violencia. Pero además de esto, hicieron otra cosa terrible, que es que en las cercanías del Palacio de Miraflores apostaron francotiradores, y cuando las dos marchas se encontraron, estos francotiradores dispararon indistintamente, asesinando a más de 40 personas que se encontraban en cualquiera de las dos marchas, porque el objetivo no importaba quién asesinaba, porque el objetivo era que los de una marcha creyeran que los de la otra marcha les habían disparado y que se generara la situación de violencia. El problema fue tan grave que, además, después de que los medios de comunicación lograron obtener estas imágenes horrendas de violencia, que eran verdaderas además, en los medios privados de comunicación controlados por las grandes oligarquías, se vendió la especie de que había sido el presidente Hugo Chávez que había mandado a matar a la gente. Y por supuesto, esto desencadenó que muchas personas de verdad creyeran que Chávez era un asesino, que era un dictador, que había violado los derechos humanos y exigieran la renuncia del presidente. Lo que propició la caída del gobierno durante 36 horas. El presidente decidió entregarse en ese momento para evitar mayor situación de violencia, con el convencimiento de que el pueblo se iba a dar cuenta de la realidad, y además dejando muy claro que él no renunciaba al gobierno, que sencillamente se entregaba a las fuerzas militares, pero que él seguía ejerciendo el cargo de presidente del país, y que si lo iban a juzgar o iban a hacer lo que sea, lo hicieran, pero que entendieran que estaban haciéndolo con un presidente en ejercicio. Creo que esto fue una decisión fundamental para los hechos que sucedieron posteriormente. La historia conoce bien lo que pasó después, las feroces consecuencias de una dictadura que duró 36 horas en el estilo fascista más parecido a la época de Mussolini o de Hitler. De un solo plumazo lanzaron un decreto que eliminó todos los poderes públicos, increíblemente todos los poderes públicos, desde el Congreso, pasando por las gobernaciones de los estados, por las alcaldías, pasando por el Tribunal Supremo de Justicia, todos los poderes públicos de un solo plumazo. Recientemente un líder de la oposición venezolana muy importante ha dado a conocer que ese decreto era conocido por los dirigentes de la oposición desde una semana antes del golpe. Y también se supo posterior a eso que cuando se grabó un video donde los militares acusaban a Chávez de que Chávez supuestamente había asesinado gente y había violado los derechos humanos, ese video fue grabado horas antes de que ni siquiera hubiera habido el primer muerto. Quiere decir que ellos esperaban que hubiera muertos y ya tenían el plan de acusar a Chávez de esos supuestamente de ser el asesino. Lamentablemente, la parte dramática de esto es que los medios de comunicación tuvieron un rol fundamental, al punto de que incluso los militares aparecen agradeciéndole a los canales de televisión más importantes de Venezuela su participación, diciendo que les evitaron a ellos todo el trabajo, con ese descaro y esa desfachatez. ¿Qué pasa con esto? Que este fue el primer ensayo. Afortunadamente el pueblo venezolano se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y salió a las calles a protestar, a reclamar por su presidente, a restituir el hilo democrático y afortunadamente pues se rescató la constitucionalidad en nuestro país y Chávez regresó al gobierno. Esta lamentablemente no fue la suerte que corrieron otros países, porque posteriormente en el año 2004 Haití le secuestraron a su presidente Jean-Bertrand Aristide, lo llevaron a Sudáfrica, los marines norteamericanos, y lamentablemente ese golpe de Estado sí se concretó. En el año 2008 intentaron hacer lo mismo con Evo Morales, con la fortaleza que tiene, con la fortuna de que Evo Morales tiene una organización indígena muy importante allí, y ese golpe de Estado contra Evo Morales en el año 2008 pudo ser abortado. Sin embargo, después, en el año 2009, en Honduras, se volvió a hacer lo mismo y lamentablemente el presidente Zelaya sí fue derrocado también tras una campaña mediática horrenda donde se satanizaba cualquier iniciativa de orden democrático, como por ejemplo una simple consulta electoral en unas urnas, que nada más democrático que eso, pues se satanizó de tal forma que el secuestro del presidente, sacarlo a balazos de su casa y llevarlo en pijamado a Costa Rica, pues hubo quienes consideraron que eso era una manera muy democrática de salir de un presidente. Y se concretó un golpe de Estado también terrible en Honduras. Y un poco más recientemente, en el año 2010, se intentó, afortunadamente no se logró, pero se intentó hacer lo mismo con el presidente Correa en Ecuador, cuando también a través de una campaña muy fuerte mediática se trató de tergiversar los hechos de una situación de confrontación interna que vivía la policía militar en Ecuador, pero que afortunadamente la tenacidad y la valentía del presidente Correa y también la organización popular lograron abortar a tiempo. Pero creo que lo que es importante en este momento es darse cuenta que en el siglo XXI los golpes de Estado se dan de una forma distinta, se maquillan de democráticos y aquí los estilistas son los medios de comunicación. Los que fungen como maquilladores son los medios de comunicación.
Uh-huh. Señora Hernández, y en todo esto que nos está contando y sobre todo en aquellas horas críticas de la dictadura y del golpe de Estado, ¿hubo algún contrapoder mediático? ¿Hubo algunos medios de comunicación que jugaron un papel a favor de la Constitución y a favor de la democracia en Venezuela?
Qué bueno que me haces esa pregunta porque eso es un tema fundamental. Desde que el presidente Hugo Chávez asumió la presidencia en el año 99, se hizo un esfuerzo por darle un poco más de participación a los medios comunitarios, que antes de esa época sencillamente casi eran inexistentes. Habría alguna que otra iniciativa muy loable, muy heroica, pero que no había un estímulo real para que se desarrollaran los medios comunitarios alternativos. Una vez que Chávez asume el gobierno en el 99, se empieza una política tímida, probablemente todavía, en función de promover que las comunidades, que los grupos organizados, los sectores autónomos pudieran tener acceso a los medios de comunicación. Esto afortunadamente ayudó de manera muy, pero muy significativa en revelarle al pueblo la verdad de lo que estaba sucediendo en el año 2002, porque en esas 36 horas que duró la dictadura de la derecha en nuestro país, quien los únicos medios que decían la verdad eran los medios alternativos y comunitarios. De hecho, fue impresionante cómo la gente inmediatamente los buscó. Se dio cuenta, instintivamente los venezolanos sabían que los grandes medios de la derecha no estaban diciendo la verdad, bueno, porque además asomándote a la calle te dabas cuenta que había una realidad distinta de la que comunicaban los medios, que pasaban comiquitas y decían que todo estaba muy bien. Inmediatamente la gente se volcó insólitamente a buscar los medios comunitarios. En aquellas épocas se estaban comenzando a desarrollar páginas web muy importantes y fue de fundamental trascendencia, por ejemplo, una primera página que surgió que se llamaba antiescuálidos.com. Escuálidos llaman en nuestro país a aquellas personas que están vinculadas a los sectores de la derecha, se llamaba antiescuálidos.com. Después, esa fue la primera. Después se desarrolló una página que se llama aporrea.org y de allí en adelante varias otras, muchas radios comunitarias importantísimas. Entonces la gente se dio cuenta que estos eran los pequeños medios, eran los que estaban diciendo la verdad. Y a través de estos pequeños medios mucha gente se enteró que Chávez no había renunciado, porque decían que Chávez había renunciado los grandes medios nacionales. La gente se enteró que Chávez no había renunciado, que además estaba corriendo una carta que era firmada por el propio presidente que decía que no había renunciado. Se empezaron a enterar dónde estaba el presidente y entonces fueron a buscarlo allí. Reclamaron, o sea, la gente se enteraba de violaciones de los derechos humanos que se estaban haciendo en los barrios a luchadores sociales, a dirigentes políticos. Y la gente empezó a salir a la calle por esta información que transmitían los pequeños medios. Eso nos dio una gran lección, y después de ese golpe de Estado del año 2002, ya el patrocinio y el estímulo a los medios alternativos y comunitarios ya no fue tan tímido, sino que en nuestro país nos dimos cuenta que es de vida o muerte, que depende la democracia, depende, está encima de los hombros de los medios alternativos y comunitarios, porque no podemos confiar en los medios controlados por las grandes transnacionales, porque sabemos que en el momento más necesario van a mentir.
El rodillo de las grandes transnacionales mediáticas no solamente se aplica en días críticos, como un golpe de Estado, sino que es permanente en el tiempo. Uno percibe desde aquí, desde el Estado español, que seguramente si vamos a la calle y preguntamos a 10 personas al azar qué opinión tienen del gobierno de Hugo Chávez o de Hugo Chávez mismo, seguro que nos dirían un alto porcentaje que es un dictador. Esto se produce por el control de la opinión pública a través de estos grandes medios de comunicación que siguen repitiendo hoy en día a nivel aquí en el Estado español, los medios, incluso los que se consideran progresistas, el gobierno de Hugo Chávez como un gobierno de dictadura y Hugo Chávez como un tirano. Ustedes desde allá, desde Venezuela, ¿cómo perciben todo este rodillo mediático que está calando y que está incidiendo en la opinión pública, ¿no?
Fíjate, sabemos que eso que tú manifiestas es totalmente cierto. La campaña transnacional en contra del presidente Chávez y en contra del pueblo venezolano es realmente feroz. Y lo que nosotros sí confiamos un poco es en la inteligencia del español común. Confiamos en eso porque creemos que el pueblo español es mucho más inteligente que sus medios, o por lo menos que sus grandes medios. Y fíjate, es muy fácil además de desmontar la situación, porque Hugo Chávez es un dictador un poco extraño, ¿no? Se ha enfrentado a 16 elecciones, todas con observadores internacionales, todas supervisadas por los organismos internacionales, muchas de ellas incluso supervisadas por la OEA, por el Centro Carter, o sea, por los grandes observadores internacionales. De esas 16 elecciones solamente ha perdido una y por menos de un punto de diferencia. Ha sido electo 3 veces presidente, todas las veces ha sido con una diferencia superior a los 18 puntos. Además es muy gracioso, por ejemplo, cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona se puede meter en internet, no hace falta viajar a Venezuela para eso, cualquier persona se puede meter en internet, revisar cualquier medio de comunicación que se transmita vía internet en Venezuela y darse cuenta cómo esos medios de comunicación que salen al aire, televisión abierta, radios abiertas, periódicos que circulan todos los días, dicen que en Venezuela se viola la libertad de expresión, pero lo dicen ellos mismos. Y se dice en tiempo real. Entonces es una dictadura un poco rara, ¿no? Es un poco extraña esa dictadura que se vive en Venezuela, donde supuestamente todo marcha al revés de lo que el común, por lo menos lo que le enseñaron a uno, que supuestamente era una dictadura, ¿no? Y nosotros en nuestra conferencia pues tenemos unos videos, porque sabemos que eso es uno de los temas que más preocupa aquí en España, tenemos unos videos de cosas que se transmiten allá en señal abierta televisiva para que la gente vea qué dictadura tan extraña es esta, que los medios de televisivos de señal abierta se dicen barbaridades en contra del presidente y están allí. O sea que es una dictadura un poco compleja, un poco diferente a las dictaduras que por lo menos uno había estudiado siempre, una dictadura un poco rara. Y yo sí creo que el pueblo español es mucho más inteligente que eso. Más allá de que puede haber una gran influencia de los medios transnacionales, personalmente yo confío que muchos españoles cada día se están dando cuenta de que lo que les están vendiendo no es verdad.
Aquí hay políticos que llevan desde la dictadura, desde la transición, cuya única profesión que se conocen es la de político, la de diputados. Sin embargo, cuando Hugo Chávez pretende postularse para la reelección, se vende como se quiere eternizar en el poder. Bueno, será si le vota la gente, ¿no? Y se critica eso, sin embargo no se mira lo que aquí está pasando, donde hay gente que lleva siendo reelegida por décadas y nadie cuestiona eso. Una última pregunta, señor Hernández. Con todo lo que nos ha contado, hay que estar vigilantes. ¿Hay posibilidad de lo que ha ocurrido hace apenas un año y medio en Honduras vuelva a repetirse y se intente perfeccionar otra vez en Venezuela y en otros países del entorno? Y sobre todo ahora estamos viviendo un giro, estamos en un día, bueno, no sabemos lo que pasará en segunda vuelta, pero quizá Perú también gire hacia la izquierda en poco tiempo. ¿Estamos ante el peligro de que esto vuelva a repetirse?
Bueno, yo no tengo la más mínima duda. Yo no tengo la más mínima duda de que cualquier presidente o gobierno que sea un poco incómodo para los intereses de las grandes compañías transnacionales que manejan el planeta como si fueran de su propiedad particular, van a hacer todos los esfuerzos para intentar derrocar a cualquier presidente que les resulte incómodo en América Latina. Nuestras democracias han demostrado ser sumamente valientes a pesar de las terribles presiones que se sufren especialmente desde los Estados Unidos. Nuestros pueblos han demostrado una inteligencia intuitiva maravillosa, más allá de las presiones que se sufren desde los órganos de poder financieros principalmente, pero eso no es suficiente. Tiene que haber organización militar, tiene que haber organización civil, tiene que haber organización jurídica, y en eso a veces los latinoamericanos hemos sido, hay que reconocerlo de manera autocrítica, un poco ingenuos. Sin embargo, todas estas experiencias que han sucedido en esta primera década del siglo XX, no solamente la venezolana fue la primera, pero como te decía, han sucedido otros casos en Haití, en Bolivia, en Honduras, en Ecuador, nos demuestran que el imperio está a la zaga, que el imperio está allí pendiente del más mínimo error que nosotros cometamos para volcar sus garras en contra de Latinoamérica, que sigue considerando su patio trasero, y sacar a cualquier individuo o gobierno que les pueda resultar incómodo. Yo creo que nosotros tenemos que estar muy pendientes, y por eso creo que siento tanto orgullo, tanta alegría de que este próximo 5 de julio, con el favor de Dios, se constituya definitivamente la Unión del Sur, la Unión de Países Suramericanos. Además es una fecha muy significativa para Venezuela porque es el Día de la Independencia Nacional de Venezuela. Cumplimos 200 años de habernos declarado independientes, o sea, y creo que la UNASUR puede ser un camino para consolidar definitivamente la unión de nuestros pueblos en intereses que son comunes a nuestros pueblos latinoamericanos, más allá de tutelajes foráneos cuyos intereses son diametralmente opuestos a los de nosotros.
Maripili Hernández, periodista venezolana, muchas gracias. Te agradecemos la gentileza de atendernos y mucha suerte.
Gracias, gracias a ustedes de verdad, y ojalá y estas pequeñas palabras puedan servir de estímulo para que ustedes sigan haciendo ese trabajo a nivel de los medios alternativos, a nivel de los medios comunitarios, que es tan importante en el planeta.